Y nos vamos a meter rápidamente en la causa urgente del día de hoy y por eso tenemos la posibilidad, recibimos y obviamente es un placer para nosotros poder conversar con Lorena Batistiol, que es la directora nacional de Sitios y Espacios de Memoria dependiente de la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos de la Nación, porque la Secretaría de Derechos Humanos está impulsando la creación de un espacio de la memoria en Campo de Mayo que se prevé esté listo para el año que viene. Que se está trabajando con varios ministerios, pero especialmente con la sociedad civil, con organismos de derechos humanos, y de esto vamos a charlar un poco en la tarde de hoy. Lorena, gracias por atendernos, el gusto de saludarla desde Radio Nacional en la ciudad de Santa Fe. Bueno, gracias por su tiempo y bienvenida a Causas Urgentes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a ustedes por llamar.
Bueno, por favor, a usted por atendernos y brindarnos estos minutos como para poder indagar, conocer un poco qué implica desde la perspectiva de los derechos humanos y especialmente desde las políticas públicas, desde las políticas de Estado, de poder seguir generando este tipo de trabajos, este tipo de señalamientos de aquellos lugares que fueron centros de tortura y exterminio, y especialmente en algo tan simbólico y no menor como ha sido Campo de Mayo y su relación con la última dictadura militar en la Argentina.
Para nosotros, bueno, el Campo de Mayo en particular es algo que lo veníamos trabajando antes de ser gestión, antes de que Horacio Petragala Corti sea el secretario de Derechos Humanos. Él fue diputado y cuando desde los organismos de derechos humanos, porque bueno, los dos pertenecemos a Abuelas de Plaza de Mayo, vimos amenazada la posibilidad de continuar con la investigación en la guarnición militar, es que, bueno, se prendieron todas las alertas, empezamos a hacer todo presentaciones en Naciones Unidas, presentaciones en la causa judicial, pedimos en ese momento, año 2018, explicaciones al Estado Nacional sobre las ideas que tenían para llevar adelante en el predio de la guarnición, y les explicamos también que desde hace muchísimos años veníamos solicitando que se pudiera hacer una investigación fuerte en el predio de la guarnición, porque hay muchos testimonios que hablan de personas enterradas ahí. Frente a esta posición que veníamos teniendo desde los organismos, no fuimos oídos, al contrario, todo el tiempo se planificaban hacer tareas en ese lugar, pero no eran acordes a lo que veníamos reclamando, claro. Y además a espaldas también de los organismos de derechos humanos.
Y surge entonces la posibilidad de empezar a trabajar, de empezar a darle una mirada particular, también entendiendo este trabajo en conjunto desde la Secretaría y los organismos, y que va a desembocar en qué idea o cuál es el trabajo, la visión que tienen ustedes para el año que viene de ese lugar en particular.
Bueno, nosotros una vez que asumimos, como bueno, Horacio como secretario, uh-huh. Yo desde la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria, Marcelo Castillo, que es hoy el presidente del Archivo Nacional de la Memoria, pero en su momento era parte del equipo argentino de antropología forense, nos pusimos a trabajar precisamente para hacer la solicitud al Ministerio de Defensa de las tierras que en su momento ocupaba el ex centro clandestino del Campito, y de otra porción de tierra también ya hacia una de las rutas, la ruta provincial 202, que tiene acceso a distintas localidades aledañas a Campo de Mayo, para poder ahí construir el espacio de memoria. Esto lo comenzamos el año pasado, lo hicimos en conjunto con las distintas comisiones que piden y reclaman justamente por Memoria, Verdad y Justicia por Campo de Mayo, junto a Abuelas de Plaza de Mayo, junto a madres, junto a hijos, familiares, los organismos más emblemáticos y además todas las comisiones territoriales y la Universidad de General Sarmiento. Y desde ahí se comenzó a trabajar con la Universidad Nacional de San Martín, con la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad de Buenos Aires, para proyectar el diseño de ese espacio de memoria. Solicitado esto a través de la AVE, las parcelas, decretado por un precisamente un decreto presidencial el 10 de diciembre del 2021, la Secretaría ya tiene la asignación de uso de esas tierras, o sea, ya tiene el dominio de las tierras. Se preparó junto al Ministerio de Obras Públicas la licitación de un proyecto que terminó siendo creado por alumnas y alumnos de menos de 25 años y hoy en día esa licitación ya fue abierta, fueron abiertos los sobres y están en un proceso de evaluación con tres empresas que están en la misma condición de en la competencia por ser seleccionadas.
Y pensaba mientras la escuchaba, ¿no? Y todo este trabajo articulado, que haya universidades, que haya organismos, sí, que esté la sociedad en su conjunto, piensa que no es una cuestión cerrada, sino que se está pensando también en llenarla o en llenar este espacio de contenidos. Cuéntenos un poco cómo han ido trabajando eso, cómo se abre esta mirada para que en definitiva sea la sociedad argentina en su conjunto la que pueda decidir o acompañar qué idea o qué propuesta podemos hacer en torno a lo que se entiende ha sido la última dictadura militar y especialmente poder seguir profundizando el desarrollo de la historia en este tipo de ámbitos.
Bueno, a través de las organizaciones de la sociedad civil, nosotros estamos armando lo que va a ser el memorial. Se tomó una definición en conjunto con todos ellos y ellas sobre qué queremos que quede plasmado en ese memorial. Acá en la Ciudad de Buenos Aires existe el Parque de la Memoria, que tiene el nombre de todos los desaparecidos y asesinados del país. En el caso de Campo de Mayo, también consideramos que aquellos que hayan sido trasladados a otros centros clandestinos, que hayan sido liberados, o aquellos menores que pasaron por ahí y también fueron liberados, son parte del colectivo de víctimas de Campo de Mayo. Entonces, con distintas nomenclaturas, se van a poner todos esos nombres porque no solamente el que desapareció o el que terminó siendo asesinado bajo tortura o quien salió desde el aeródromo en un vuelo de la muerte, tiene que figurar en ese lugar, sino todas aquellas personas que han padecido este centro clandestino, porque no lo que consideramos también es que fue uno de los más criminales y quienes quedaron libres no pudieron vivir una vida adecuada luego de haber pasado por todas las torturas que sufrieron en ese lugar. Por lo tanto, merecen también ser reconocidas y reconocidos en ese lugar. Después, desde el Archivo Nacional de la Memoria se están haciendo distintas líneas de investigación cronológicas, comenzando desde 1901, que es el momento en el que se le dona al Estado Nacional todo el territorio que hoy ocupa Campo de Mayo, o gran parte de más de lo que ocupa en realidad, porque ya se le fueron comiendo porciones de tierra al transcurrir de los años. Y se van a ir haciendo esas publicaciones que van a ser parte de lo que es el fondo de consulta de la parte de archivo dentro del espacio.
No, iba a preguntarle, Lorena, en cuanto también más allá de su rol hoy en la función pública o este cargo que usted ostenta hoy o que tiene la posibilidad de ser la directora nacional de sitios y espacios de la memoria, ¿cuánto también juega en esto lo afectivo y lo que tiene que ver con su historia personal?
Y bueno, mirá, yo creo que por no haberme quedado quieta y tranquila cuando sentí que el centro clandestino tenía esta amenaza de parte de otro gobierno, es que también, bueno, fui llevando parte de mi tarea de manera militante ahora como funcionaria, la puedo llevar adelante, pero en su momento también la estaba haciendo de manera militante. Yo tengo a mis viejos desaparecidos en Campo de Mayo, mi mamá con un embarazo de 6 meses, por lo tanto ahí también es probable que haya nacido ese hermano o hermana, tanto en el campito como en el hospital militar que se encuentra adentro del Campo de Mayo, por lo tanto es un lugar súper, súper emblemático para mí. En ese lugar también estuvieron secuestradas mi prima de 13 años y mi tía, hermana de mi papá, durante 5 días, y de hecho uno de los testimonios que habla de personas enterradas en el campito es mi prima, porque creo que como parte de la tortura, en vez de golpearla, la dejaban ver escenas que eran terroríficas, y eso es lo que le afectó para su vida. El resto de la vida no pudo tener una vida normal. Así que sí, somos mi hermana y yo, mi hermana mayor y yo, mi tía, mi tío, los que quedamos de la familia, porque también mis abuelos fallecieron sin conocer ninguna de las verdades que venimos persiguiendo. Así que imagínate todo lo que uno le pone a un proyecto cuando llega a este lugar de funcionaria pública.
Y preguntarle, Lorena, la corro un segundito de ese lugar para no llevarla a cuestiones tan tan profundas en lo personal, porque obviamente quienes vivimos en una provincia como la de Santa Fe conocemos muy muy bien, o por lo menos sabemos también la fuerza que tuvo el aparato represivo aquí. De hecho, nosotros sí. Estamos muy cerca del Campo de San Pedro, la casita de Funes un poco más al sur. ¿Cómo piensan ustedes y cómo van trabajando también desde la Secretaría, que sabemos que Horacio Pietragara lo tiene, esa mirada mucho más federal de poder ir trabajando también hacia las afueras de Buenos Aires, que es cierto, hubo un gran epicentro del aparato represivo ahí, pero que también se expande con mucha fuerza hacia las provincias, especialmente a Santa Fe?
Bueno, en Santa Fe precisamente ahora tenemos el 5 y el 6, dos señalizaciones de sitios de memoria. El 5 vamos a estar señalizando la base militar, la base aérea militar de Reconquista, y el 6 vamos a estar señalizando la unidad penal de Coronda. Dos pedidos de señalizaciones también desde hace muchísimos años y que tienen el colectivo, en el caso de Coronda, un colectivo de expreso muy, muy, muy fuerte, y que se puso este apellido al hombro. Y después nosotras, bueno, yo en particular desde la dirección trabajo de manera coordinada junto con Lucila Puyol y con Valeria Silva. Sabemos que la provincia tiene distintos proyectos a los cuales nosotros desde acá le hacemos una asistencia técnica, hacemos el seguimiento, acompañamos. Vamos estando presente dentro de todo lo que nos van requiriendo también los familiares, las víctimas. Estuvimos este año en Fisherton, donde hoy es una escuela privada, pero en su momento también hubo personas detenidas. Se ha demolido el lugar donde estuvieron secuestrados, pero estuvimos presente, acompañando, se dejó una marca, se repuso el cartel también, un poco como para que las nuevas generaciones sigan conociendo lo que sucedió en la provincia, en el país, que yo me acuerdo que ese día decía que qué pena que se definió hacer esto sin la presencia de alumnas y alumnos de la escuela, porque bueno, es una escuela bastante sofisticada, y porque la verdad es que lo mejor que nos puede pasar es que esas chicas y esos chicos sepan en el lugar donde estudian, no es para meter miedo ni nada en absoluto, sino para que tengan conciencia de que jóvenes, tal vez de unos años más que ellos, entendieron cuál era el camino, cuál era la lucha que había que llevar adelante, y por eso mismo hubo un gobierno militar que los desapareció. Entonces, pelear por esta democracia, pelear para que sea más fuerte, para que se fortalezca, para que podamos todos tener acceso a los mismos derechos. Son todas un montón de cosas que tenemos que seguir repitiéndolas y tenemos que hacer que las nuevas generaciones la comprendan, para que no entren otros discursos que son llenos de odio, que son individualistas, que no le permiten a las chicas y a los chicos plantear plantear esas ganas de ser solidarias y aparte el placer que te da de ser solidario también.
Uh-huh. Y pensaba en esto y por último, para no abusar de su tiempo y de su generosidad, que
no,
obviamente que la noticia, la triste noticia que hemos conocido el domingo con el fallecimiento de Bebe Bonafini, uno la escuchaba a Estela de Carlotto hablar de esto, ¿no? De que irremediablemente hay vidas que se van a ir apagando, sobre todo en madres y abuelas, y me parece que ahí está el trabajo de ustedes como militantes, de nosotros como sociedad también, de pensar en esas nuevas generaciones, esto que usted decía, no infundiendo el miedo, sino trabajando para que la historia siga teniendo el lugar que se merece y que no se vaya perdiendo en definitiva, para dar lugar a espacios tan tenebrosos a los que algunos nos quieren llevar hoy en día en nuestro país, ¿no?
Totalmente, saber que un relato lleno de odio suma otro, y que así también, bueno, también lo que le ha pasado a nuestra vicepresidenta, o sea, todo ese clima tan como desordenado, podríamos decir, es esa cosa que no sabe uno hacia dónde va, que confunde, que puede hacer que bueno, no sé, en el momento que pasó lo del magnicidio salía gente a decir que era mentira. O sea, todas esas cosas que se trabajan a través de los medios es lo que tenemos que seguir charlando con los chicos, con las chicas, para que entiendan cómo se va preparando todo un clima en un país que tiene precisamente una democracia que apenas va a cumplir 40 años el año que viene. Entonces, y que no siempre se tuvo democracia. Eso es por ahí lo que las nuevas generaciones de alguna manera les tiene que llegar y tienen que percibir que esto se valora como oro, porque no ya sabemos que ellos no conocen otra forma de vivir, sabemos que no han transitado ni de cerca la dictadura militar. Pero a mí, tal vez por esta cosa de este defecto de haber caminado junto a las abuelas durante más de 20 años, me pasa que para linkear la historia pasada con el presente, les tengo que terminar diciendo que en esa generación de los chicos que hoy están en las aulas, también hay niñas, niños y adolescentes que pueden tener su identidad fraguada. Que la dictadura todavía no nos devuelve a más de 300 adultos y adultas que pueden ser mis hermanos y hermanas, y a su vez esas adultas y adultos ya tienen hijos e hijas, y que también sigue la dictadura afectándoles su identidad. Entonces, de esa manera, que ellos sepan que hay un delito que se cometió hace más de 45 años, pero que hoy en día se sigue sosteniendo porque hay un entramado que permite que la verdad no sea develada.
Lorena, quiero agradecerle la amabilidad, su tiempo, la generosidad que ha tenido para atendernos, no solo para hablar de este gran proyecto que están llevando así en Campo de Mayo, sino también para contarnos un poco novedades que tienen que ver con la provincia de Santa Fe. Desde ya que estamos entera disposición, creo que es el deber que tenemos como medio público de poder seguir trabajando también desde este lugar, así que quedamos entera disposición las veces que usted lo crea pertinente para seguir charlando de todos los temas que tienen que ver con esta política de derechos humanos que están llevando adelante desde la Secretaría.
Bueno, muchas gracias. En poquitos días vamos a empezar a difundir los horarios de las dos señalizaciones, así que se los vamos a mandar para que ustedes puedan invitar a todas y todos a que puedan participar.